Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los oyentes que se conectan con nosotros en Las Voces del Libro. Este es el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, la emisora institucional también de esta universidad. Les doy la bienvenida con esta canción que me encontré hace un par de días en Spotify. Es Wasted de The Hour, y este sencillo me llamó muchísimo la atención porque lo único que sé al respecto es que es de una agrupación de Reino Unido. En realidad nadie sabe quiénes están detrás de las voces y los instrumentos, y una de las cosas que ha causado más intriga es que la agrupación tiene una presencia mínima en redes sociales y pues en internet en general. Uno va al buscador de Google y no encuentra nada relacionado con la banda, simplemente encuentra dos videos en YouTube que lanzaron hace un par de meses, en marzo. Y ya, esa es toda la información. Entonces, en uno de los artículos que hay, es como el único que encontré realmente sobre la agrupación, dice que tal vez esta banda, The Hour, nos está enseñando una importante lección que hemos olvidado en esta era de la digitalización, y es que no podemos tener toda la información instantáneamente, no podemos tener acceso a todo el tiempo, y no tenemos el derecho a ver todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esta canción fue lanzada el 21 de marzo de este año y muy muy recomendado el video para que vayan y lo busquen en YouTube, The Hour Dead Wasted. Nos quedamos con esa canción un segundito y ya volvemos a Las Voces del Libro. Volvemos a Las Voces del Libro y le doy la bienvenida a las panelistas el día de hoy en nuestra mesa de trabajo. María Camila Núñez, ¿cómo está?
Buenos días, Lady, buenos días a todos nuestros internautas y a todos los que se conectan con nosotros por U Rosario Radio. Estamos acá feliz de nuevo en Las Voces del Libro, una nueva emisión.
Y Laura Ballesteros, nuestra nueva panelista que nos ha acompañado desde hace una emisión, de nuevo nos acompaña el día de hoy en Las Voces del Libro.
Buenos días a todos, buenos días a nuestros oyentes, súper feliz de acompañarlos una nueva emisión aquí en Las Voces del Libro.
Hoy el protagonista es un texto, Innovación de Ciencias Humanas, es una de las novedades que nos llegó últimamente acá a la bodega de la editorial de la Universidad del Rosario. Se llama Indómita, Colombia según el cine extranjero, y en el Consejo de Redacción María Camila Núñez creo que fue la que lo escogió, ¿no?, para tenerlo hoy en nuestro programa.
Creo que sí, pero tuve un muy buen apoyo también de usted, Lady, de nuestra otra panelista, porque parece un tema muy novedoso, es algo que en la Universidad del Rosario no se trabaja, cine, arte especialmente, entonces digamos que es un enfoque bien interesante para trabajar en Las Voces del Libro, y por supuesto para darle a conocer a nuestros internautas una nueva, digamos, una colección que es muy variada también en la editorial, y que pues tenemos temas para que se antojen de todo.
la autora de este texto es Paula Andrea Barreiro Posada y ella es doctora en artes de la Universidad de Antioquia. Como dice María Camila, este texto es bien interesante de tener acá, no solo en la editorial, sino también en la universidad, porque nosotros, si bien en, digamos, en periodismo, Laura, trabajamos como géneros audiovisuales, definitivamente no profundizamos en estos temas.
No, para nada, y de verdad creo que es un texto muy interesante. Nosotros lo recomendamos la semana pasada y dijimos que tenía, digamos, un interés y podía ser apto para todo tipo de profesiones, porque realmente habla de historia, habla un poco ya del tema de la simbología del paisaje, de los personajes, de Colombia en sí misma. Entonces creo que es un texto que a todos de verdad les va a gustar, supremamente recomendado.
Y a ustedes en general, o sea, más allá de la academia, como personas normales, como cualquiera de nuestros oyentes, ¿cómo les va con el cine? ¿Ustedes creen que lo que se muestra allí realmente permite hacerse una idea de la realidad? Digamos, cuando ven películas sobre, no sé, Italia o Francia, tal vez ustedes dicen como sí, o sea, me creo la historia de que así es Italia o así es Francia. ¿Cómo les va a ustedes con esa representación?
Pues bueno, yo veo mucho cine, a mí me encanta ver películas, ir a cine, ver películas en Netflix, en donde me encuentre películas, de todo tipo, excepto las de miedo, creo que ya hemos hablado acá sobre eso. Veo documentales, lo que se me atraviese. Sobre la representación, creo que últimamente he sido un poquito más crítica pensando, bueno, ¿qué me están tratando de decir ahí con ese personaje, con ese escenario? Porque movieron la cámara así, digamos que, bueno, no soy ninguna experta, pero uno se da cuenta de ciertas cosas. Entonces, digamos que en las representaciones, aunque yo sí me dejo llevar mucho como por la estética de la película, por lo que me transmite la música, por lo que me transmite como esa quietud de pronto en la escena, sí me dejo llevar mucho y yo soy súper emocional en las películas, pero también sí soy muy crítica en pensar como, bueno, está bien, esto es, puede que sea de pronto una película histórica como la de, la que salió ahorita, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? La de Las Reinas.
Las dos bolenas, de pronto.
No, esa es viejísima.
Ah, ya sé cuál es, ya
la
sé
nueva.
Cuál es. Ay, sí. Sí, que es con la reina Victoria, si no estoy mal.
Creo, entonces ella, entonces digamos, claro, me parece una película súper bien hecha, linda, y tiene un montón de historias y trucos y etcétera, pero yo sí dije como, bueno, pero me leo un poquito más a ver cuál fue el lío, si de verdad, sí, pues resulta que hay una discusión historiográfica sobre realmente si pasó de esa manera o no, cuál era la discusión, y bueno, entonces digamos que siempre termina siendo un poquito de ficción.
Laura, ¿y usted ha visto películas en las que se representa Colombia?
No, pues incluso leyendo el libro, como que traté de buscar referencias de algunas películas y ver, entonces me pareció supremamente interesante Hotel Colonial, porque además son películas viejísimas de los años 80, de los 90, entonces es muy interesante pensar cómo en Colombia se fue integrando el cine y cómo se fue representando a nivel internacional. Entonces, como que muy poco he visto de películas y tengo presentes series, y yo creo que ese es el conflicto y más adelante lo vamos a poder discutir entre todas, de cómo nos representan a través de estas series de Netflix y otro tipo de plataformas en donde prácticamente el estereotipo de Colombia son narcos, drogas, conflicto, violencia. Entonces, un poco nosotros cómo también nos estamos proyectando a nivel internacional.
Yo no sé a ustedes, si a ustedes les pasó, cuando yo tuve el libro en mis manos, lo primero que pensé fue en esta escena del señor y la señora Smith.
Eso iba a decir, precisamente eso iba a decir.
Yo creo que esa fue la primera vez que yo realmente me conflicté un montón con la representación, porque, o sea, no solo se trata de Colombia, sino de Bogotá, o sea, Bogotá es mi ciudad, yo soy bogotana. Cuando aparece esta gente en Bogotá, que más parece, no sé, Carmen de Apicalá.
Literal.
Uno es como, no, espérese un momento, o sea, Bogotá nunca ha sido así, ni siquiera ha sido así de caliente, nunca en la vida, ni siquiera
o sea,
en los últimos
años.
Este
es el momento, en el momento que está más caliente, ni siquiera es así de caliente.
Sí, ni siquiera salimos en pantalones, lo tenemos ventilado. Y yo decía, justamente ese es un buen ejemplo y la autora lo pone en el libro también. Porque de eso se trata el tema de este texto, Indómita Colombia según el cine extranjero. Cómo nos representan desde la mirada, desde afuera, y también eso cómo permite construir la identidad. Acá ese tema de la identidad yo creo que lo hemos tratado acá en las voces del libro un montón, porque todo termina siendo alrededor de la identidad. Y una y otra vez hemos dicho que la identidad no solo es lo que yo digo respecto a lo que soy, sino también cómo me ven los otros.
Entonces, y también en ese aspecto, en cómo me relaciono con los demás, ¿no? Porque eso también me parece interesante, y es que en muchos de estos programas que hemos hecho, la identidad se construye en la relación con otros, entonces como en esa vida en sociedad. Y en este momento, digamos, en la representación del cine del que nos habla la autora, es cómo nos representa nuestra vida en sociedad, en la mente de otros y para un público que no somos nosotros.
Exacto.
Entonces eso es bien interesante también. Y no sé si le pasó ahorita que estaba mencionando esto a la señora y la señora Smith. Yo me vi un montón de trailers leyendo este libro. Y yo, bueno, ¿esta película de qué se trata? ¿De qué año es? Y entonces, bueno, me vi una serie de trailers y, bueno, es bien interesante ver ese, como esa progresión de las películas.
Claro, y además hay una cosa súper interesante en el libro que a mí me gustó bastante, uh-huh. porque lo que dice el autor es que hay como momentos de la representación, ¿no? En un momento es ese paisaje súper exótico, después vienen los narcos, después vienen los migrantes. Y eso está atado a un contexto social y político súper particular. Entonces lo que ella nos dice es como, obviamente esa representación no se construye de la nada, no se construye porque alguien se imagina a Bogotá como una tierra caliente con ventiladores, sino porque hay detrás un conflicto social y una coyuntura particular que permite hacer esa representación. Entonces eso me parece particularmente interesante porque lo que nos muestra es que la representación y la identidad está en constante cambio y que depende de un montón de cosas a nuestro alrededor y no solo de cómo nos sentimos o cómo percibimos, sino realmente esas situaciones que están ahí. Y finalmente, antes de irnos a la recomendación musical de Laura Ballesteros, quería preguntarles a ustedes por qué creen que es importante cuestionar el cine y no solo disfrutarlo. Como decía María Camila al principio, ahora soy un poquito más crítica con lo que
poquito,
me muestran.
Un poquitico.
Hago el intento.
Sí.
Pero ¿por qué, María Camila? ¿Por qué es importante hacer esa reflexión?
Pues es que yo creo, y muy relacionado con otro libro que trabajamos acá, y es la manera en la que los medios de comunicación y las noticias, la prensa, las redes sociales, cómo esto realmente está teniendo un enfoque, una fuerza fuertísima en la manera en cómo estamos viviendo. Entonces las redes sociales, las últimas noticias, no solamente en Colombia, sino internacionalmente, están guiando muchas de nuestras acciones y de nuestros discursos, así que me parece muy interesante pensar en el cine no solamente como esta herramienta de entretenimiento, que lo es también, sino como una herramienta de cuestionar. O sea, vamos a mostrar este chiste, pero entonces, bueno, pensemos por qué hicieron el chiste y si no tenían ningún fundamento de fondo, porque muchas veces simplemente no lo hay, pues es pensar, es solamente un chiste porque entonces nos está afectando de esta manera.
Yo quisiera agregar que es importante que todos nos replanteemos el tema del cine por sí la naturaleza del cine, porque es una representación, porque realmente es una narrativa muy diferente que nace con el fin de entretener, entonces realmente es una construcción que parte, claro, de la realidad, y la autora lo menciona, parte de supuestos que nos vienen acompañando desde temas imperiales, sobre, bueno, todo el tema de conquista y demás, pero de todas maneras hay que tener presente, y ya Lady lo mencionó, nosotros estamos atados a un contexto, a una problemática que siempre es cambiante, y si no nos replanteamos todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que oímos, pues como se dice popularmente, como que pasamos entero y realmente no estamos haciendo nada como sociedad.
Yo creo que hay una reflexión que resume mucho lo que ustedes están diciendo, y es que siempre cuando uno ve cine o cuando ve televisión, la cámara son los ojos de la persona y esos ojos nos muestran realmente lo que esa persona quiere ver. Más allá, pues hay que explorar, hay que encontrarnos, hay que cuestionar. Entonces esa es la invitación y nos vamos con su recomendación musical, Laura.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, mi recomendación es The Sound, el tercer sencillo del segundo estudio de The 1975. Este es una canción que se estrenó en el programa Juris Record de INIMAC en la BBC Radio 1. Y realmente se apoderó de los corazones a nivel internacional porque tiene esta banda inglesa de rock, empezó a tener temas y tintes un poco de funk. Entonces es muy interesante, además de que la letra fue revelada a través de Twitter el 13 de noviembre por la banda. Entonces los invito a que nos acompañen, la escuchen un poco.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital.
Plaza Capital.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Un Rosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Volvemos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Recuerde que estábamos en vivo y todos los miércoles de 11 a 12 vamos en vivo. Y María Camila y Laura, por acá en Bogotá huele a concierto siempre.
Huele
siempre.
Mucho a concierto, huele mucho a tarjeta de crédito, huele mucho a deudas.
Pero más a concierto, el olor a sí. Concierto. Todo
se sobrepone, puede. Sí.
Sí. Pues bien, hoy les traigo una recomendación musical de una banda que a mí me ha gustado bastante. Se presentan este viernes, ellos son The Neighborhood y vienen con Afraid. Seguramente esta canción va a ser parte del setlist de este viernes. Esto va a ser en el Royal Center en Bogotá, todavía hay boletas, así que si usted no las tiene, pues anímese y vaya. Esta canción hace parte del álbum debut de la agrupación que fue lanzado en el 2013 y pues... Como dije, seguramente este y otros éxitos van a escucharse el viernes acá en Bogotá. Nos vamos con la entrevista de nuestra invitada del día de hoy. Tenemos dos invitados muy especiales, pero hoy vamos a partir nuestro segmento en dos. Primero vamos a escuchar a la autora del libro, Paula Andrea Barreiro, quien María Camila va a presentar.
Así es, bueno. Hoy tenemos a Paula Andrea Barreiro Posada, que es publicista y tiene una maestría en Media Arts de la Universidad de Arizona. Es doctora en Artes de la Universidad de Antioquia. Actualmente es docente de la Universidad Nacional Sede Medellín y directora del Grupo de Investigación Contracampo. Entonces, profesora, bienvenida. Y yo quería empezar a preguntar primero sobre la selección de las películas en su estudio. Usted menciona que tenía 100 candidatas para su estudio, pero que terminó seleccionando 8 en particular. ¿Cómo fue ese proceso y cuáles escogió?
Hola, buenos días. Me da muchísimo gusto poder estar hablando con todos ustedes de este libro que me costó muchísimo tiempo investigar, que fue pues como fruto de una pasión gigantesca durante muchísimos años. Fue un proceso de un poco más de 4 años, entonces pues nada, muy, muy contenta de estar aquí hablando del libro. Yo en el libro menciono que en efecto tengo 100 películas que conforman como el gran grupo o la muestra de cintas que yo analizo. Pero además de eso, yo me detengo, a pesar de tener 100 películas, yo me detengo en 8. Y a esas 8 les hago como un análisis muchísimo más detallado y bueno, en fin, como un análisis no solamente en la parte narrativa, sino también en la parte estética y audiovisual, pues de las películas. Entonces, ¿por qué pasar de 100, de tener como 100 en la gran muestra y quedarme solo con 8? Porque las 100 películas de cine extranjero que hablan de Colombia o representan a Colombia en su narrativa o estética, pues no todas giran en torno 100% a Colombia. Es decir, en esas 100 películas yo encontré cintas como por ejemplo de Woody Allen, en la que solo en una escena se menciona Colombia, ¿cierto? O por ejemplo, voy a tratar de mencionar entre cintas conocidas y desconocidas, como para que las personas que nos están escuchando como que también escuchen pues de películas que tal vez nunca habían tenido como referente, ¿cierto? Entonces pues hay películas italianas, por ejemplo, como Top Line o como Hotel Colonial, en las que la narrativa completa de principio a fin está relacionada con Colombia, se da en supuestas locaciones colombianas. A mí no me importaba si, por ejemplo, en realidad se habían rodado en Colombia o no, si estaban rodadas en estudio o si estaban recreando un lugar colombiano en otro país. A mí lo que me interesaba era que, en efecto, se mencionara que ese específicamente era Colombia y que las situaciones iban a ocurrir relacionadas o con relación con ese país. Entonces, no todas las películas tenían ese gran enfoque colombiano. Había unas en las que, como les decía, solo había una escena o había un personaje colombiano o había una situación referente a Colombia, pero el resto de la película seguía pues como con sus situaciones y con su estética y con sus personajes no directamente relacionados con el país. Entonces, de tener un gran grupo de 100, al final le hago un análisis detallado solamente a 8, porque esas 8, bueno, hay más de 8 que se enfocan en Colombia 100%, pero esas 8, digamos que tenían elementos muy nutridos que me permitían un análisis mucho más rico desde la narrativa, desde las locaciones, desde la cámara, desde el vestuario, los personajes, desde el lenguaje audiovisual, en fin. Entonces esas 8 las escojo con ese criterio, porque son las que más me permiten hacer un análisis muchísimo más nutrido.
Profesora Paula, ¿cómo reaccionan los colombianos ante el tipo de representaciones que usted identifica en el libro? ¿Estas identidades se pueden ver afectadas por este tipo de representaciones que vemos en el cine?
Me enteré por este tema de cómo un país escenifica a otro desde el primer momento en el que me fui a vivir fuera del país. Yo viví 6 años en Estados Unidos mientras estudiaba, pues hacía unos posgrados en cine, en fin. Y al irme de mi país por primera vez como a vivir, no solo a pasear, a vivir, me confronté como con esta idea de, pues que es que cuando uno vive en Colombia uno no se confronta tanto con, pues o por lo menos en el entorno en el que yo vivía no me confrontaba tanto con asuntos tan repitentes y constantes como de etnia, raza, origen. Y en Estados Unidos es un tema pues como muy latente, ¿no? En todos lados se van diciendo como, ah, sos blanca, ¿no? No sos blanca. Yo decía, pero ¿cómo así blanca? O sea, eran como temas que no eran relevantes para mí antes de llegar allá. Hay un teórico de los estudios culturales que es muy famoso, que es Stuart Hall, que es un jamaiquino, que él dice con mucha, me pareció muy curioso cuando lo dijo, él dice que él solo se dio cuenta que era negro cuando salió de Jamaica y se fue a vivir a Inglaterra, porque viviendo en Jamaica él no se daba cuenta, ni siquiera pues como no se percataba de su raza, no era importante para su entorno. Eso me pasó a mí cuando me fui a vivir lejos del país y empecé a encontrar que había una cantidad de latinos y de hispanos, en fin, haciendo historia con investigaciones académicas muy rigurosas sobre la representación de culturas o de etnias o de identidades en general hecha por otras personas. Entonces a mí me empezó a interesar este asunto que yo en el libro lo llamo, pues que no lo llamo yo, que en realidad así se llama, que es la alteridad, el otro. ¿Cómo veo yo al otro? ¿Cómo represento yo al otro con mis palabras, con mis imágenes, utilizando mi propio imaginario. Entonces, yo pensaba que era un tema como, pues sí, chévere, pero no me imaginé que es como que tuviera grandes repercusiones o incluso eco, hasta que empecé a darme cuenta de que, por ejemplo, en México hay todo un estudio hecho por Emilio García Riera, que es uno de los grandes historiadores de cine latinoamericanos, sobre cómo México ha sido representado por el cine internacional desde los inicios del cine. Y en ese estudio, entonces, este señor Emilio encuentra de dónde vienen, dónde se confrontan una cantidad de estereotipos mexicanos que todavía se ven en los medios de comunicación masivos. Encuentra, digamos que, explicaciones a ese imaginario social, cultural, que se han hecho en los países del mundo acerca de México, para bien o para mal, ¿cierto? Entonces, esto obviamente, como podemos ver, tiene, pues es que no abarca solo como el tema cinematográfico, sino que esto abarca temas incluso sociales, culturales, políticos, esto incluso, o sea, la manera en la que un país se representa por otros, si se hace de una manera consistente, repetitiva, puede incluso llegar a generar o tener repercusiones económicas, de importaciones, de inversiones, de turismo, de políticas frente a la inmigración. Entonces esto pues abarca muchísimos temas, ¿cierto? Luego encontré que había otro señor haciendo un doctorado que se llama Túnico Amancio en Brasil, y él también hizo todo un estudio que se llama El Brasil de los Gringos, y hace todo un estudio sobre este imaginario brasilero, fiestero, rumbero, playero, alegre, tropical y al mismo tiempo selvático y salvaje en el cine internacional, también para analizarlo desde un punto de vista como de los estudios culturales. Entonces, digamos que eso fue lo que me interesó pues al estudiar este tema.
Bueno, profesora, yo quisiera preguntarle, ¿cuál diría usted que es el propósito de indagar por la forma en que un país es visto y representado por otros? Usted ya nos habló de Colombia, pero ¿qué implicaciones sociales, culturales y políticas podría generar esto?
Muchas de las películas que yo analizo en mi libro, hay unas de los años 50, porque mi libro analiza cómo Colombia fue puesto en escena en el cine internacional, en películas en las que Colombia no puso un dedo creativo, ¿cierto? Porque a mi interés era, bueno, listo, ¿cómo nos van a representar los que 100% no son colombianos y no se van a basar en nuestras obras? Entonces, por ejemplo, yo en mi muestra elimino, por ejemplo, películas basadas en libros nuestros, porque pues ahí ya hay un imaginario y un universo construido. Y tampoco pues tengo en cuenta los documentales. Esos son largometrajes de ficción extranjeros en los que Colombia no está. Lo único que puede haber colombiano en estas películas es que hay talento actoral. Y son actrices o actores, pero que no están teniendo influencia en la dirección, en la producción y en el guión. ¿Para qué? Para asegurarme de que sí es enteramente la visión del extranjero. Entonces son películas desde los 50 y sobre todo a partir de 1980. Entonces muchas las tuve que ver en la soledad de mi casa, pero cuando llegué como al 2000 y del 2000 en adelante, pues fue interesante. Por ejemplo, me encontré una película del 2015 que tiene a Sofía Vergara en uno de los papeles principales, se llama Hot Pursuit. Y pues obviamente no es el tipo de cine que a mí me guste ver, porque no estoy hablando de estas pues obras maestras del cine, sino que estos son películas como yo llamo, como películas crispeteras. Entonces yo dije, bueno, pero tengo ganas de tener la experiencia de ir al cine, no de verla sola en mi computadora analizándola pues como con un microscopio, sino que quiero tener la experiencia del público colombiano para ver ellos cómo reaccionan a este tipo de representaciones de colombianos. Porque en la película que les estoy mencionando, Sofía Vergara hace el papel de la esposa de un mafioso colombiano que pues exportaba cocaína y en fin, ¿cierto? Y para mi sorpresa, pues obvio, fue interesantísimo el ejercicio, porque entonces estando en las salas de cine vi cómo los colombianos, pues o sea, por lo menos los espectadores de la sala donde yo estaba, que entre otras estaba llenísima porque la gente fascinada, era una comedia, cada que se hacía alusión a Colombia, cada que Sofía Vergara, el personaje de Sofía Vergara, mencionaba Colombia, mencionaba que los barrios eran peligrosísimos, que sus hermanos eran unos matones, que si se cometiera ese error que se estaba cometiendo en Estados Unidos en un barrio colombiano, pues ya estaríamos muertos, en fin, como con bastante exageración, porque como les digo, era una comedia, pues la reacción de la gente en las salas era morirse de la risa, felices, o sea, era realmente no pensar tanto en estas representaciones como, wow, ¿qué es esto colombiano que nos están pues presentando, ¿no? Sino que eran, pues yo lo que pude notar es como que los colombianos ahí, y pues obviamente no solamente a partir de esa experiencia de ver esa película, sino de leer muchas entrevistas y de hablar con espectadores, en realidad se disfruta la película más allá de si se está denigrando o no al país propio. Como que la gente logra entender los códigos del género. Si es comedia, pues se logran entender esos códigos y se trasciende el asunto colombiano. Yo no vi a una sola persona indignada, y lo que me parece más curioso es que yo veo más indignados a los espectadores cuando es una película nacional reflejando su verdadera existencia, su propia realidad. Es decir, yo he visto a muchísimos más espectadores indignados con las cintas de Víctor Gaviria que con estas películas extranjeras que estereotipan al colombiano en una especie de lugar común o cliché, porque claro, pues les parece que es como cómico, pues trascienden muchísimo más esta idea del colombiano para enfocarse solamente en el género.
Bueno, y sobre precisamente esa producción con un poquito de creatividad colombiana, ¿qué opina de la manera en la que se están realizando las películas colombianas actualmente? ¿Tiene alguna recomendada, alguna que le guste?
Pienso que en el país están realizando películas muy interesantes, obviamente. Llevamos un buen tiempo, yo diría que más de una década, así pues, presenciando un cine de incluso de nuevas generaciones bastante interesante. Incluso estamos explorando géneros cinematográficos que nuestro cine, digamos, que no había sido como muy afín a casarse con géneros cinematográficos. Entonces ahora estamos viendo cine colombiano que hace road movies, que hace westerns. Esto me parece bastante, bastante interesante. Creo que lo mejor está obviamente por venir. Yo le pondría ojo definitivamente al director Franco Loli, que no sé si vieron la película Gente de Bien. Este tipo de cine me está pareciendo muy interesante porque es cine que es poco pretencioso, que es sin artificio, que tiene una historia humana detrás que contar, y que está cargado de símbolos. Hace poco, recientemente vi la película El Piedra, que se la recomiendo también. Es este tipo de cine como de mucha filigrana humana, sin tanto artificio. Pues igual nuestro cine nunca ha sido artificioso, pero se está haciendo un cine muy poético, pero también al mismo tiempo muy real, con actores no profesionales, que siento yo que se están logrando cada vez más dirigirlos bien.
Profesora Paula, ya hablamos un poco de la representación que se ha hecho de Colombia, pero ¿usted cómo se imagina la representación de nuestro país en el cine extranjero en el futuro? ¿Cuáles serían esas tendencias que se pueden convertir en tema central en las películas donde se realice una escenificación de lo colombiano?
Las identidades de los colombianos se puedan ver afectadas por este tipo de representaciones. No te sabría, pues no tengo una respuesta para eso, porque esa no era la intención del estudio del libro, pero sí podría decirte que hay algunas identidades que se reafirman, hay otras que se contestan, pues que se cuestionan, pero sobre todo, y eso también lo digo en mi libro, es como que la identidad que se está poniendo en escena en la mayoría de películas extranjeras que representan a Colombia no es la identidad colombiana, es la identidad de un imaginario latinoamericano muy genérico, ¿cierto? Se podría cambiar el rótulo de Colombia por Perú o Paraguay y vendría siendo igual, porque es más bien como una especie, Colombia funciona ahí como un elemento intercambiable, como un telón de fondo que desde que tenga el personaje pues sombrero, bigote, poncho y haya montañas, pues no es tan relevante si es Colombia o si es Venezuela, etcétera, ¿cierto? Entonces no están representadas las identidades colombianas así como con un rigor y una investigación que uno diga, wow, se tomaron el tiempo para hacer esto, y entonces no creo que esas representaciones afecten las identidades de los colombianos como tal, porque de hecho los colombianos pues están dando cuenta que es algo más bien como taquillero, genérico, que podría ser cambiado por cualquier otro país.
Bueno, como lo menciona nuestra invitada en el libro Indómita, Colombia según el cine extranjero, se lo recuerdo a nuestros oyentes, existen tanto personajes como directores que representan y ejercen un poder colonizador. En el caso de Italia, el país europeo que más ha desarrollado películas sobre Colombia durante las décadas que se estudiaron, este punto es muy evidente. Películas como Hotel Colonial y Top Line son reflejo de esto. Sin embargo, me gustaría que nuestra invitada nos dijera de qué forma la misma industria cinematográfica puede incurrir en una visión imperial y sobre todo una de tipo de alteridad.
Yo en el libro hablo mucho sobre un concepto que manejo, que es la visión imperial. Entonces yo hablo de, por ejemplo, como una película a través de sus personajes y obviamente atrás de eso, a través del guionista, del productor y del director, se imparte esta visión hegemónica o imperial de tenderle la mano a un país menos civilizado, más primitivo, que no es capaz de organizarse por sí mismo. Entonces hay muchísimas películas, en especial de los 90s en Hollywood, en las que pues un estadounidense solito, incluso clandestinamente, sin pedirle permiso a su gobierno, viaja a Colombia, invade el territorio y en cuestión de 2-3 días soluciona todos los problemas de narcotráfico que Colombia lleva décadas intentando resolver, ¿cierto? Entonces yo hablo mucho como de esta mirada imperial, como de esta idea de infantilizar y volver al otro, a la alteridad, representarla como un niño que todavía no ha tenido un suficiente desarrollo intelectual, que no se sabe defender solo. Entonces no solamente las películas en su representación, que es lo que yo más analizo, tienen esta visión imperial. Digamos que la industria cinematográfica también puede incurrir en una visión imperial y lo hace, pues, abiertamente, ¿cierto? De hecho, pues, uno de los más representativos de este fenómeno es Hollywood, ¿cierto? Que se come la mayoría de distribución en nuestras salas de cine, como podemos ver incluso, no sé si los que nos escuchan están familiarizados, pero aprovecho como para decirlo, cuando una película colombiana sale a las salas de cine, todos tenemos que salir corriendo a verla durante el primer fin de semana, porque el primer fin de semana es lo que utilizan como medidor las salas de cine para ver si va a tener suficientes espectadores las siguientes semanas o los siguientes días, y dependiendo de cómo le vaya el primer fin de semana, pues la van a dejar en cartelera muchísimo más tiempo. Resulta que tú quieres ver una película colombiana que todo el mundo te ha recomendado, delicioso, pues corre a verla el primer fin de semana. Si ya incluso intentas verla a la semana siguiente, lo más probable es que ni la encuentres, y eso nos ha pasado con muchas películas en el cine nacional. O sea, están y son lo más efímero del mundo, uno no sabe qué pasó con ellas, pasaron por la sala de cine pues como sin el mayor ruido, pero lo que sí vemos son las taquillas invadidas de este cine, por ejemplo, de Hollywood, que no solamente se queda un fin de semana, sino que a veces hasta meses. Y eso definitivamente es una práctica de visión imperial dentro de la industria cinematográfica, que incluso nosotros mismos ayudamos a que suceda, ¿cierto? Entonces, no, esta película no está dando lo suficiente el primer fin de semana, a veces ni siquiera se le da la espera de que se genere un voz a voz y las personas vayan a verla, sino que inmediatamente se elimina. Y esto es lo que ha logrado Hollywood para, por ejemplo, que el cine latinoamericano sea cada vez más escaso de ver. Le toca a uno verlo en festivales o acceder a él a través de plataformas específicas como Retina Latina o como Movie, en fin, porque pues definitivamente volverlo comercial es pelear con el imperio. Entonces esa es una práctica evidentemente imperialista de la industria cinematográfica.
Bueno, profesor, y como última pregunta, aunque es claro en el texto que la intención no es la de proponer formas distintas de representación y dar soluciones a los problemas que se entrevieron durante el análisis y estudio de las cintas extranjeras, me gustaría preguntarle qué observaciones tendría usted sobre y para la industria cinematográfica extranjera, de qué forma se podría cambiar la narrativa que hasta el momento sigue configurando a Colombia bajo patrones de conflicto y violencia.
Me parece muy interesante la pregunta sobre cómo se podría cambiar la forma en la que hasta el momento se ha construido esa imagen colombiana en el cine extranjero, es decir, cómo se podría cambiar ese patrón de conflicto y violencia del colombiano en el cine extranjero. A mí me han preguntado varias veces por esto, y yo haciendo la investigación me di cuenta de que en realidad Colombia, no sé en el momento si existen más países como nosotros con este mismo fenómeno que voy a describir, pero siento que Colombia es un país que se obsesionó con su imagen en el exterior. Obviamente esto no es gratuito, ¿cierto? Esto viene desde que empezamos a sufrir los problemas y las consecuencias de los carteles de droga, pero tenemos una obsesión especial con nuestra forma de ser representados afuera, que se ha magnificado o incluso yo diría que se ha construido gracias a los medios de comunicación, ¿cierto? Pues a las personas, a los colombianos les preocupa demasiado cómo nos están viendo, por qué no nos representan de una manera más positiva. Yo soy de Medellín, el alcalde actual de Medellín, Federico Gutiérrez, es una de las personas más preocupadas, yo diría, por esta imagen extranjera de Medellín, ¿cierto? El estigma de la ciudad más peligrosa en el mundo durante un tiempo. Y entonces, claro, entonces se eliminan edificios como el edificio Mónaco de Pablo Escobar, se tratan de, pues, como de denigrar estas excursiones que se hacen en Medellín por todos unos sitios relacionados con la mafia y con la droga. Una gran preocupación porque el extranjero venga a Colombia y vea y resalte café, esmeraldas, gente amable, geografía bonita, no sé porque no esa no es mi área evidentemente son los estudios cinematográficos. Pero entonces me parece bastante interesante de dónde viene esta obsesión colombiana. Esa no es mi obsesión. Y como no es mi obsesión, yo siento que no me interesa ni siquiera pensar, hey, ¿cómo podemos hacer que el cine extranjero cambie esa imagen? Porque yo incluso la acepto y la asumo, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a ver un noticiero colombiano, nos vamos de para atrás con solo ver las imágenes que nos están mostrando día a día, ¿cierto? No es sino ver la prensa para ver las cosas tan terribles que están sucediendo en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Y entonces también cuando un director interno nacional intenta reflejar esa realidad en las películas o por lo menos hacernos pensar en ellas, ponernos a hablar de ellas, nos molesta bastante y decimos no, queremos ese cine de evasión, ¿cierto? Queremos ese ir a cine, a evadir, a desconectar la mente, a pasarla rico, suficiente tenemos con vivir en un país como este, por favor no me pongas a pensar en la guerrilla ni en el conflicto, hazme reír, ¿cierto? Con películas humorísticas. Es lo que muchísima gente dice, ¿cierto? Que no queremos un cine que nos ponga a mirarnos a nosotros mismos porque nos incomoda bastante. Entonces yo no entiendo cómo le pedimos al extranjero que tenga una imagen más bonita nuestra cuando en realidad tenemos muchas cosas de que preocuparnos adentro. Ahora, eso no quiere decir que todo el país se resuma a un conflicto y a una violencia. Hay otros temas muy interesantes que hablar de nosotros, que de hecho muchos países lo hacen y yo menciono estas películas en mi libro. Una de las 8 películas que analizo en detalle precisamente tiene una representación de los colombianos que es amable, que es positiva, que es curiosa, es interesante, ¿cierto? Pero yo no sé, o sea, no siento que... Yo pienso que primero tenemos es que arreglarlo de adentro para que la imagen de afuera cambie, ¿no? O sea, es como... me parece a mí que es una posición un poco... pues como de doble moral, es como que entre nosotros mismos nos dijéramos lavémonos los trapitos sucios de la casa pero que afuera nos representen todo súper bien, y no, esa nunca ha sido mi obsesión. A mí me parece, por ejemplo, yo no he escuchado y tengo bastantes amigos italianos y yo no escucho a los italianos traumatizados ni avergonzados ni aburridos porque haya mafia italiana en una cantidad de cine internacional, ¿cierto? Cuando se habla de mafia no se piensa inmediatamente en Colombia, también se piensa en Italia, ¿cierto? Y ni qué decir incluso del propio Estados Unidos con Hollywood. ¿Cuántas películas del mundo no representan a Estados Unidos de una forma que incluso denigran al país o denigran o se burlan de manera cómica, exagerada del personaje estadounidense? Pero yo no veo a los norteamericanos pues desesperados porque tienen que cambiar esa imagen. Yo siento que existen los estereotipos obviamente negativos, pero también uno podría dar un discurso a partir de estereotipos solamente positivos. Y si solamente contáramos una historia a partir de estereotipos positivos, estaríamos mostrando la inseguridad que tenemos porque no es algo real. O sea, ningún país es completamente conflictivo o armónico y es interesante que existan diversidad en las representaciones. Yo no creo que exista suficiente diversidad, yo sí creo y lo comprobé con mi libro que son muchísimas más las películas que hablan del conflicto colombiano y con el conflicto no me refiero solo a las FARC o a la droga, hay otros conflictos que se mencionan, muchísimos. Sí creo que la mayoría hablan de un país en conflicto. Y que hay una minoría que hablan de un país en términos muchísimo más amables. Pero yo sí lo que diría es, pues, ¿por qué nos interesa tanto lo que piensan afuera y por qué no estamos entonces, digamos que poniendo la casa en orden, ¿no? Y bueno, pues ya con esto como que quisiera despedirme, agradecerles a ustedes por escuchar un poco como sobre el libro. Yo traté de escribirlo de la manera más amena para llegarle a un público muy amplio, para que no solamente llegue a un público académico. Yo pienso que cualquier colombiano se podría interesar muchísimo en leerlo, aprender un montón de su país, aprender de cine incluso en términos que no son estrictamente académicos, y creo que está bastante interesante y sobre todo entretenido. Y a ustedes también, muchísimas gracias por abrirme el espacio para hablar de Indómita.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en... Las voces del libro.
es un perro.
Bueno, muchísimas gracias a la profesora Paula Andrea Barreiro por esas grandes respuestas que nos dio a nuestras preguntas, y pues simplemente nos sembró mucho más interés en este libro Indómita. Y yo aprovecho que traigo esta recomendación musical para darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, pero entonces les quiero contar que esta canción que estamos escuchando se llama Perro Come Perro, de la agrupación colombiana Super Litio. Esta canción es la banda sonora de la película 2007 con el mismo nombre, Perro Come Perro, del director Carlos Moreno.
Agarrando, el que la se la paga, y en la calle no se escapa. Ay, que tú estás envenenado, perro come perro y no le muestres el amor.
Bueno, y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, Juan Sebastián Trejos. Es licenciado en música de la Universidad de Caldas y candidato a magíster de la maestría en musicología de la Universidad Nacional de Colombia, con la tesis La música cinematográfica en los documentales de Marta Rodríguez y Jorge Silva, de los años 1966 a 1989. Tiene experiencia de docente de 9 años, específicamente en asignaturas como Historia de la Música desde la Antigüedad hasta el siglo XXI, Teoría Musical, Guitarra Clásica y Metodologías de Proyectos de Grado. Actualmente es docente en los cursos de niños y jóvenes de taller infantil de la Casa del Teatro Nacional, es coordinador y fundador del Cine Club Los Gatos en la ciudad de Manizales de 2010 a 2014 y del Cine Club en El Ventanal de 2017 al presente en la ciudad de Bogotá. Súper bienvenido, Juan Sebastián.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Juan Sebastián, como pudo haber notado, estábamos hablando con la autora sobre este libro Indómita, sobre la manera en la que se representa al colombiano por medio del cine extranjero, la relación en la que se hace con el paisaje, como con la ambientación y los personajes que se quieren demostrar. ¿Usted cómo ve que esto se hace en otro tipo de arte? Por ejemplo, en la música, en las bandas sonoras, en los documentales. ¿Cómo ve esta relación?
Bueno, primero pues hay que decir que es un trabajo muy juicioso el de la autora, ¿no?
Muy cierto.
Cuando yo tuve el libro en mis manos, pues dije, voy a tratar de verme la mayor cantidad de películas posibles, o por lo menos agarrar las que ya me había visto, pero me di cuenta que me había visto muy pocas de las que, de las que están allí referenciadas. El cine, al ser como un arte que sí está precisamente dado más al engaño que las otras representaciones artísticas, podríamos poner a la ópera o al teatro en el mismo nivel, pues tiene como una posibilidad de abrir un espectro más amplio a la hora de uno entender un poco más los personajes, ¿no? Creo que en las otras actividades artísticas, hablo pues de la que más conozco, que es la música, todo está representado más por un periodo histórico político, ¿sí? Y músicas desaparecen, músicas se posesionan. El cine sí da la posibilidad de que estas cosas puedan vivir entre sí, y se puede hablar un poco más de eso, ¿no? Digamos, nosotros podemos desconocer mucho de la música que existía antes de la colonia acá en este territorio. El cine sí nos deja como por lo menos percibir más ese sincretismo que existe entre todas estas cosas, y pues me resulta muy interesante la visión de la autora, y más que la visión, pues lo que propone y nos deja allí en entredicho. Y es como el personaje actúa en un contexto que posiblemente no es el propio, ¿no?
Sí.
Me gustó mucho que el libro estuviera dividido en tres partes fundamentales, como en tres momentos históricos que definitivamente pues sí existen, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que estas representaciones que hacen desde el extranjero de un país como el nuestro son del todo erradas. Por más que uno diga, bueno, esto no es Bogotá, esto no es Cartagena, esto no es la ciudad que sea, definitivamente nosotros sí estamos marcados por una línea que lleva un montón de cosas en su camino, ¿no?
Juan Sebastián, también al principio del programa hablábamos de la importancia justamente de cuestionar estas producciones, de cuestionar el cine, de cuestionar la música. ¿Por qué usted cree que es importante tener esa perspectiva crítica frente a estas producciones?
Bueno, pues creo que es muy importante nunca tragar entero en general, ¿no? Y una mirada académica lo que nos dice más que, o lo que nos quiere decir más que cambiarnos el pensamiento, es que existen otras posibilidades, ¿no? Yo vengo del interior del país, yo vengo del eje cafetero, y a mí me pasa mucho que en realidad la gente, así no lo crean, piensan que una ciudad como la mía, que es Armenia, los que no la conocen piensan que yo, pues que es un pueblo completamente rural, ¿sí? Entonces, al final, este tipo de cosas ocurren en espacios pequeños, como no va a ocurrir a nivel global, ¿no? Sí. Entonces, al poder como posicionar esto en un estado académico, pues al menos existe la posibilidad que veamos el otro lado de la situación, ¿no? Entonces, allí le encuentro yo la importancia a poder mirar las cosas desde un lado académico. En el lado de la música ocurre también así. Por ejemplo, cuando las poquitas películas que alcancé a ver, los trailers que alcancé a ver, pues también allí existen un montón de contradicciones anacrónicas, estilísticas, musicales, uh-huh, en las que uno diría, bueno, posiblemente este director debió haber consultado con un musicólogo que conociera precisamente cuál era la música de Colombia, ajá, para no poner algo que no funcionaba. Uh-huh. Tampoco podemos olvidar que nosotros tenemos un pasado común con muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y que al final la colonia está presente en todo eso. Entonces, pues, allí está todo eso.
Ok, y ya siguiendo por esa línea, para usted, además de sentido, ¿qué puede y debe aportar la música al cine?
Yo creo que todo, porque, como lo dije al principio, para mí el cine pues es el arte del engaño. Uh-huh. Y los dos puntos para engañar al espectador y hacerlo creer que sí está viendo algo que, pues, aunque es ficción, uno se lo cree, ¿no? Cuando está en la sala de cine o en su computador o donde esté viendo la película, es todo el tratamiento sonoro. No hablemos solo de la música, sino de los ambientes paisajísticos, por ejemplo. Es decir, si tú estás en una ciudad como Bogotá y te ponen un ambiente sonoro de pájaros de la costa, tú que vives en Bogotá vas a decir, esto definitivamente no es Bogotá, ¿no? Uh-huh. Entonces, o si suena una música que no existía en la época en la que está representada la película, es decir, si estamos en el narcotráfico de los 70 y suena, no sé, la canción que está sonando, que suena, sí, pues claramente 2000era, uno sale del engaño y pierde, y pierde todo. Eso y la edición, ¿no? Entonces, pues creo que la música lo es todo para mí.
Bueno, y muy, muy relacionado con eso, usualmente las bandas sonoras o las canciones que salían para series o películas terminan siendo lo que es más reconocible, como que es el hito de esa película, de esa serie. Entonces me acuerdo, en la última película de Thor, ¿se la vio?
No.
Bueno, no, le pegué por donde no era. Pero bueno, el ejemplo al que voy es que en la última película de Thor están las Valquirias, y cuando salen las Valquirias, okay, sale una canción de rock setentera, okay, y eso terminó marcando mucho la película. Entonces, ¿cómo ve esa relación? ¿Cómo se terminan escogiendo estas bandas sonoras y estas canciones que quieren significar el sentido de la película, que quieren significar el sentido de la serie?
Ok, igual, antes quiero decir algo. Uh-huh. Es importante que nosotros también como que pensemos que antes del lenguaje hablado todo era música. Uh-huh. Entonces, para el humano común es mucho más fácil relacionar o recordar una melodía que un guión de 700 páginas, ¿no? Entonces allí es donde el papel de la música tiene como ese fundamento y esa importancia. Con eso que me cuentas de Thor, pienso pues que el compositor es un genio, porque pues primero pone una obra romántica que pues inmediatamente lo lleva a uno a pensar en caballos, en vikingos, en mujeres gigantes, y luego lo adapta a nuestra época. No sé con qué canción, pues ya quedé muy intrigado, pero pues sí, es un tratamiento que busca sobre todo como llegar a la fibra del espectador para sobre todo generar recordación.
Ok, y ya para terminar, y a modo de recomendación, top 3 de películas con mejor banda sonora.
Top 3, difícil.
Yo creo que podemos salirnos de esas 3.
Podríamos quedarnos un buen ratito, pero bueno, es fundamental pensar. Para mí, que fue como lo que me cambió la vida, las películas de Stanley Kubrick, ¿sí? Yo pienso, eso, pues a mí esos ambientes sonoros que resultan siendo una música académica muy importante en el siglo XX, es decir, Krzysztof Penderecki, Giorgio Ligeti, música que estaba predestinada a ser tocada en auditorios a modo de concierto y terminan formando unos ambientes sonoros, son un hito para mí, ¿sí? Esos asuntos. Los otros son los italianos, Ennio Morricone, Nino Rota, todas estas personas que estaban haciendo espaguetis, películas de mafiosos, y que al final uno no puede olvidar, ¿sí? Uno no olvida el motivo del Padrino, o no olvida el motivo del bueno, el malo y el feo. Pero pienso que es muy importante también ver esta nueva camada de directores colombianos que están haciendo las cosas desde un aspecto muy pulcro, diría yo, muy colombiano también, porque hay directores que se están fijando en representar esta música de acá, pero como con una intención muy clara. Pienso en los trabajos de Ciro y Cristina, Ciro Guerra y Cristina Gallego. Me encanta la banda sonora de La Sombra del Caminante, que es la ópera prima cuando tenían como 23 años, que me parece una cosa muy bien hecha. Pienso también en las películas de Iván Gaona, que utiliza casi siempre o de Rubén Mendoza, que utilizan a Belandia, que es una de las figuras fundamentales de esta última etapa de la música colombiana.
Juan Sebastián, antes de irse, por favor, recuérdele a todos nuestros oyentes dónde lo pueden contactar para tener más información sobre la música, para asistir a sus clases, tal vez.
Ok, bueno, yo doy clases en academias por lo general, pero lo que, si puedo hacer la cuñita aquí,
por favor,
es el cineclub en el que yo coordino, ¿sí? Uh-huh. Allí estamos pues haciendo un proceso que ya va cerca de 2 años, donde estamos haciendo una especie de cineclubes itinerantes. Nos vamos por apartamentos de diferentes personas del cineclub que ya llevan tiempo, y vamos viendo películas que yo con otro amigo vamos como curando, digamos. La idea de todo esto también es que salgan textos sobre música, textos sobre cine, textos críticos, ¿sí? A nosotros nos pueden encontrar como Cineclub El Ventanal en todas las redes sociales.
Buenísimo.
Fácil.
Buenísimo, ahí estaremos muy pendientes de redes sociales. Y el tiempo hoy en Las Voces del Libro pasó volando, entonces nos despedimos, Laura y María Camila. La siguiente semana nos escucharemos acá en Las Voces del Libro, ¿no?
Así es, siempre muy pendientes. Muchas gracias por sintonizarnos hoy también.
Yo soy Lady Pimienta y recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, @editorialUL.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
U Rosario Radio.
Con los más suculentos playlists.